Gioja va a acompañarlo para que resulte electo. Ya las elecciones son el 22 de octubre.
Sí, dos meses.
Precisamente senador de la Nación. Van a trabajar políticamente, van a acompañar la campaña pública para que Sergio Uñac sea senador de los sanjuaninos. Se lo vamos a preguntar a Leonardo Gioja, diputado provincial, uno de los principales referentes justamente de ese sector dentro del Partido Justicialista. Leonardo Gioja, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo está usted?
¿Qué tal, María Silvia, Juan? ¿Cómo están?
Buen día.
Buen día.
Le traslado la pregunta, Gioja.
Mira, yo creo que primero tenemos que tener como un marco general que, a ver, qué es lo que pasó en mayo, qué es lo que pasó en julio y qué es lo que pasó hace dos días atrás, en lo cual la gente votó de una forma diferente, una municipalización del voto y una elección de intendente prácticamente el 14 de mayo, en el cual ganaron 19 intendentes por características propias, pero muy representativas de lo que pasaba en cada uno de los departamentos. Después tenemos en julio que ganó Marcelo Rego como gobernador, y en ese esquema, en el esquema nuestro, dentro de lo que era nuestro lema, José Luis, casi 120.000 votos, Rubén, poco más de 70.000 votos. Hoy, hace el 13 de agosto, una nacionalización prácticamente del voto, en el cual aparece un nuevo jugador, no tan nuevo, no, porque ya no,
sí.
No, pero sí con una performance un poquito sorpresiva, Milei, y que arrastra a sus candidatos locales y que hace que nosotros, como frente, desde los 50 puntos o más que veníamos acostumbrados, estemos alrededor de 30, y una pérdida importante. Y me parece que esto nos está mostrando que el voto no se traslada automáticamente, es que tiene que haber una representatividad. Y le representa un enojo, frustración, algo que también en muchos casos creo que se comparte. Pero entonces tenemos que entender que el voto no es trasladable, tiene que ver con qué representa cada candidato. Y en las PASO, Sergio es el actual gobernador, y con quien hemos tenido muchas diferencias por esas dos líneas, es quien ha triunfado también por alrededor de 70.000 votos. Y ahí hay un techo que hay que perforar de alguna manera,
sí.
Pero esto me parece que no es una cuestión que simplemente es pedir el voto a un sector u otro, tiene que ver con qué representa el sector. Y lo que nosotros planteamos es que Sergio ganó y va a ser nuestro candidato. Toda la predisposición a acompañar, pero no tiene que ser él, tiene que ser el candidato del justicialismo, es decir, de todos los sectores. Porque está visto que prácticamente en el justicialismo ya somos, a ver, los dos sectores, uno sí. Referenciado con Sergio, otro referenciado con José Luis, prácticamente 50 y 50. Entonces, no es una cuestión solamente de una foto con dos dirigentes, tiene que haber algo más. En eso es lo que nosotros tenemos que trabajar, para que sea una representatividad mayor que la que hoy tiene. Por claro. Esto, porque el voto no se traslada automáticamente, claro. Y hay que perforar ese techo,
el voto
de 70.000 votos si queremos tener un senador del justicialismo en la Nación, igual para diputados.
Claro, ¿no? El voto es de la gente, ¿no? Entiendo ahí.
El voto es de la gente, tal cual, y es, que
Leonardo,
es cómo se siente representado ese voto,
claro, Leonardo,
de la gente.
¿Qué es lo que hay que cambiar? ¿Qué es lo que ustedes van a pedir? ¿Qué es lo que entienden que tiene que pasar para que se fortalezca ese camino en búsqueda de la unión, ¿no?
Yo creo que básicamente pasa por toda una serie de gestos, que es lo mismo que venimos pidiendo desde que se produjeron las internas en el 2020. Y esto, estoy hablando de una cuestión netamente interna y que tiene que ver con diálogo, con integración partidaria, con rectificación, ya a esta altura... pero tenía que ver con rectificación de toda una serie de políticas que se venían dando, que veíamos que era una falla de la gestión del gobierno provincial.
¿Qué fallas
creo
de
que
la
los
gestión?
Resultados. Y tenía que haber prioridades, ¿no? Y esto lo hemos marcado permanentemente en la Cámara en estos últimos años. Por algo también armamos bloque aparte. Nosotros planteamos una serie de diferencias respecto de política minera. Nosotros planteamos una serie de necesidad de controles de ciertos organismos estatales, como eran las agencias de deporte o la agencia de turismo, dos sectores que hoy están mirados como que a veces tienen un gasto excesivo respecto a las necesidades que tiene la provincia, la necesidad de poner el foco tanto con el tema de la prioridad a la hora de la construcción, ¿no? En qué el gasto público en materia de obra pública, en qué lo estamos poniendo, una necesidad de tener en claro los números que tiene la provincia, porque es la forma también de poder ser, claro, bueno, cuál es la situación real que tiene la provincia hoy. Entonces hay muchas cosas que son cuestiones que tienen que pasar por la Cámara y que nunca pasaban por la Cámara.
¿Y qué gesto pretende de aquí a ahora, para de ahora ya en más, a la hora de buscar esa unión?
Me parece que tenemos que sentarnos a charlar y tiene que ser una charla profunda y autocrítica. Es una cuestión que hay que hacerla para adentro, no en los micrófonos, pero hay muchas cuestiones que corregir, pero básicamente tenemos que definir cuál va a ser el rol del justicialismo ahora como oposición provincial, y porque queremos que sea oficialismo nacional. Entonces, ¿cómo vamos a manejar esas cuestiones? Tiene que ver con cuál va a ser el futuro. Pero creo que lo primero que tenemos que ponernos de acuerdo es empezar a ver cuál va a ser el rol y cómo lo vamos a implementar, cómo lo vamos a poner en práctica, que va a tener el justicialismo. Porque nosotros tenemos un partido que hoy no funciona, hoy está cerrado y hoy carece de debate, de crítica. Hoy prácticamente termina siendo una maquinaria electoral duplicada.
Y en esa negociación...
Déjame que te termine la idea, Juan, por favor. Sí, dale. Entonces, pero el justicialismo el tiene mayoría en diputados, tiene mayoría en intendentes y en concejales, con lo cual tiene un poder político que se lo ha dado a la gente con el voto, importantísimo en la provincia, tiene unas capacidades técnicas que son, creo que mucho, porque tenemos muchos funcionarios en los últimos 20 años, entonces tenés muchos especialistas que conocen de educación, que conocen de salud, que conocen de prácticamente todos los rubros. Y por otro lado tiene una militancia que creo que no tiene ningún otro tipo de sector, ningún otro partido político como el nuestro. Bueno, tenemos que estos elementos tenemos
¿cómo
que
define usted al partido,
no de persona?
¿Cómo lo definió usted al partido justicialista?
Ya no me acuerdo.
Es una maquinaria electoral, o sea, se juntan para las elecciones.
Últimamente se había transformado en una máquina electoral y no en un partido en serio. Y te doy un ejemplo de algunas cuestiones que nosotros planteamos como críticas internas. Yo creo que un partido político define su ideología y tiene que explicar a la gente por qué se toman las decisiones que se toman. Nuestro partido estuvo muy ausente explicándole a la gente las decisiones que a nivel nacional se tomaron. Siempre fue como en San Juan tratamos de aislarnos de lo que pasaba a nivel nacional. Y hoy están los resultados, donde, no hay debate en las juntas departamentales, no hay debate los compañeros respecto de distintas medidas o por qué se toman las medidas que se toman. Y prácticamente un militante político recibe la misma información que un ciudadano de los medios respecto de lo que pasa a nivel nacional. Y no, esto tiene que debatirse en un partido el porqué de las cosas, porque hay razones más profundas que las que se pueden, que las que nos puede informar un periodista a través de un micrófono. Bueno, este rol de formación, de debate interno, hace rato que el partido lo abandonó.
Uno entiende que hoy el peronismo se encolumnó de Tres Oñá y es por algo. Porque si no queda como que ustedes están reprochando algunas situaciones que en realidad hoy fortalecen a Oñá otra vez ganándole a Gioja, como se le ganó también en la interna anterior. Digo, cuando aparece.
Sí, pero yo creo que llegó la hora de ser realistas y no desde un punto de vista formal. La gente votó a José Luis en su momento. Estamos hablando de gente porque la verdad que la interna fue hace 20, sí. Donde votaron solamente el justicialismo fue hace 3 años atrás, un mundo distinto, porque era prácticamente otro mundo. Pero en estas últimas elecciones tenemos intendentes fortalecidos, claramente fortalecidos por la gente. Tenemos unas elecciones en julio que la gente habló claramente, donde estamos frente a frente, José Luis por un lado y Rubén por el otro, tenemos estas elecciones con otros resultados. A ver, entonces tenemos que tener en claro que nadie puede solo. A ver, nadie, no hay hegemonías hoy en el justicialismo. Entonces hay muchos dirigentes muy valiosos, muchas capacidades. Eso necesitamos rediscutir cómo va a ser la conducción de todo esto en un partido, para que sea un partido moderno, porque si nosotros pretendemos que podemos darle la responsabilidad de presidir un partido a alguien y para que haga lo que quiera, hoy está visto que no es así.
Y lo que pasa, Leo, que
los distintos sectores con distintas representatividades, y eso es diálogo, no es imposición, es diálogo.
Hablando de imposición, lo que se entiende desde el uñaquismo es que desde que asumió Uñac la gestión y la presidencia del Partido Justicialista, hay desde el kirchnerismo una actitud de desconformidad permanente y no de consensuar, no de encolumnarse. Todo lo contrario todo lo contrario que dice Uñac, que hizo cuando Gioja era gobierno en esos 12 años.
A ver, pero hagamos una diferenciación. Uñac fue parte del gobierno de Gioja los 12 años. Una parte importante, era el niño mimado de José Luis durante esos 12 años.
¿Y Gioja no es ahora una parte importante?
El niño mimado, hubo, a ver, desde la interna, yo te doy el caso nuestro en la legislatura, y en esto, la verdad que hoy hay temas nacionales más importantes que esto, pero lo tomamos como una anécdota. Después de la interna, en nuestro caso en la legislatura, de los tres diputados que representamos al kirchnerismo, a nosotros nos desplazaron de cualquier ámbito de definición de política. Yo presidía la Comisión de Economía durante los primeros 4 años de la gestión de Sergio, acompañando en todo aquello que había que acompañar, y cuando había que hacer críticas, que las tuvimos y muchísimas, se hacían adentro del bloque. Entonces había mucha discusión y estaba en desacuerdo en muchísimas cuestiones. Nunca trascendieron a la prensa todas estas diferencias en los de 2015 al 2019, porque teníamos un mecanismo en el cual, bueno, algunas cosas corregíamos, otras no. Por supuesto que entonces éramos parte. Hubo un acompañamiento total. Después hubo una interna. Nos desplazaron de las comisiones, de las presidencias de comisiones. El presidente de comisiones es el que decide, que es una influencia importante. Vino la pandemia, acompañamos absolutamente, a pesar de haber de todas estas actividades, acompañamos durante toda la pandemia a Sergio. Y esto, el quiebre fue cuando a fines del 2021 se modifica el Código Electoral, que fue un escándalo, y creo que a la larga teníamos razón, porque esto manoseo del código, estas cuestiones respecto de candidatura sí o candidatura no, me parece que termina enojando a muchos sanjuaninos. Entonces creo que a la larga...
¿Ustedes votaron a favor? ¿No lo votaron a favor?
No, la modificación... No, eso fue después con el CIPAC. Pero cuando hubo la modificación
sí lo votaron.
Del código en 16 de diciembre, sí, porque la alternativa era internas cerradas. Y nosotros sabíamos que cuando tenés internas cerradas, un padrón controlado, no hay una verdadera democracia interna en los partidos, porque no funcionan. O sea, si los partidos funcionaran, perfectamente podemos resolver candidaturas internas, pero hoy tenemos, pues hace rato que teníamos un partido que no funciona, un padrón que no es público, a veces, digamos, aparecen afiliados, a veces desaparecen afiliados. Entonces había muchas cosas que corregir previo a ir a un sistema de interna cerrada. Entonces, por supuesto que esto fue la forma, el CIPAD no fue un sistema, nosotros pretendíamos seguir con un sistema de modificar el sistema de primarias para agregar proporcionalidad, pero eso es otra discusión, no como que no abramos esa ventana todavía, pero pretendíamos otro sistema, que es lo que habíamos propuesto en la Cámara, pero el CIPAD fue como una especie de, bueno, una algo que asegurara que por lo menos se podía participar en las elecciones.
Planteados estos puntos de diferencia, Leonardo, planteados estos puntos que ustedes están reclamando de debate y de necesidad de diálogo, ¿puede existir entonces ahora de aquí a octubre, porque las elecciones son el 22, están muy cerca desde esa mirada, algo que justamente acerque a las dos partes, decir, miren, nosotros necesitamos que se escuche esto que usted está planteando para poder coincidir? No se trata solamente de una foto juntos, porque en verdad no compartimos lo que está pasando. ¿Eso es lo que podemos concluir de lo que usted está diciendo?
Sí, la respuesta, si podemos caminar juntos, es sí. Necesitamos, creo que lo fundamental es primero toda una actitud de diálogo de todos los sectores respecto a la definición de cómo sigue, de cuál va a ser el rol del justicialismo y cómo nos vamos a manejar. Entonces, teniendo un camino hacia el futuro, por supuesto que podemos ponernos de acuerdo, y repito, nosotros también tenemos como un
objetivo. ¿Y qué chances hay de que se puedan poner de acuerdo?
Diálogo, es necesario establecer un esquema de diálogo, que es lo que viene faltando desde hace ya varios años.
¿Y ustedes la tienen esa intención de diálogo?
Por supuesto, porque nosotros realmente queremos no queremos perder senadores, queremos aportar a un proyecto nacional y a un gobierno nacional. Queremos ganar el gobierno nacional, queremos que Massa sea presidente y necesitamos aportar legisladores. No en nombre propio, sino que sean legisladores del partido.
¿Y qué camino están haciendo para eso, ustedes?
Recién estamos, me parece que lo importante acá es...
¿O están esperando que mueva marchar? ¿Están esperando que mueva UNIAC?
Tiene la responsabilidad de la convocatoria, siempre es el que conduce, ¿sí?
Uh-huh. ¿Y ustedes van a acercarse si el que conduce los llama? Y ahí debaterán...
Cuando llame, pero por supuesto, y se abran estos espacios de diálogo, pero por supuesto que acompañamos.
Uno siente que por ahí
me parece importante. Lo que pasa es que me parece que no se puede ser hipócrita, como claro. Que después, a ver, una foto soluciona todo. Hay una representatividad de sectores que están reclamando diálogo, espacio, poder ser parte, ¿no? Ser parte de un proyecto mayor. Entonces es necesario tener gestos concretos de que esto se plantea, porque si no parece que una foto soluciona todo, y no es así. Y repito, como arrancamos, hemos visto que el sanjuanino vota como cree que tiene que votar por distintas razones. No es que alguien dice, che, hay que votar acá y en masa se va a votar ese sector. Eso no es así.
No, sí,
el voto ¿cómo gente analiza el resultado electoral del día domingo, precisamente, Leonardo? La expresión que se ha dado por el voto popular en la Argentina. Usted ha dicho es una elección que se nacionalizó. ¿Cómo lo analiza?
Y me parece que ha sido un llamado de atención muy fuerte respecto de el malestar que existe esta cuestión de decir... estamos mal y hay que de esta manera, así no podemos seguir. Lo que me parece importante es cómo redefinimos desde el justicialismo nuestra estrategia, porque es precisamente los temas que nosotros estamos tratando de solucionar. Pero el malestar creo que se expresa en la figura de Milei, no en las propuestas de Milei, pero que tenemos, a ver, tomamos nota de que de la situación crítica de la Argentina, que ya lo sabemos, pero tomamos nota de profundamente del
malestar. Y cuando toman nota, ¿cómo ven ustedes las medidas que se han tomado en las últimas horas? ¿Cómo cree que Sergio Massa puede ser electo presidente de la Nación, Leonardo, en virtud de los acontecimientos de las últimas horas, la realidad económica de la Argentina?
Es que, ¿sabes qué? A ver, María Silvia, nosotros vemos una realidad en la cual hay una puja de poder importante. Entonces hay sectores que por supuesto que buscan desestabilizarlo a Massa por este doble rol. Desestabilizando al gobierno se desestabiliza el candidato, por este doble rol que tiene Massa de ministro, de llevar la economía adelante y de tomar decisiones y de ser nuestro candidato.
¿Usted no cree que hay un enorme gasto público importante que ha llevado a la Argentina a esta situación? También, entre otras cosas, más allá de los juegos de esto que usted está diciendo, de la desestabilización entre partes, ¿no hay responsabilidad de acciones tomadas?
Mira, pero por supuesto que hay responsabilidad. Hay una falta de explicación importante, y esto me parece, pero la mayoría del gasto público está hoy en esta red de contención social que tiene la Argentina. Entonces, esa es la mayoría del gasto público. Si se opta, y me parece que es importante tener en claro las consecuencias de cada una de las medidas. Nosotros podemos decir, cortemos el gasto público. Esto significa cortar.
Claro, el tema estaría dado en cómo financio ese gasto público, si lo financio con emisión de dinero o si lo financio con trabajo genuino que pueda aportar justamente la necesidad que tiene la gente. Nadie puede estar en contra de que de obviamente de llegar a todos los sectores, sino con qué lo genero, con emisión de dinero o porque tengo una política brillante que atrae inversiones y me permite justamente que esas inversiones me generen divisas, me pagan impuestos, me generan trabajo. No es una cuestión de sino más de cómo se genera la plata.
No, es que eso está claro, pero es que además todos estamos absolutamente de acuerdo en que lo que nosotros necesitamos es hacer crecer la economía, pero es una economía, y el gran problema que tenemos hoy en la Argentina es que no podemos hacer crecer la economía desde el 2011, ya llevamos 12 años de ciclos, en donde crecemos un año, decrecemos el año siguiente, sí. La caída durante la pandemia es fuerte, con lo cual per cápita crecemos cada vez menos, o sea, perdemos. Entonces, por supuesto, la cuestión es cómo encaramos esto o por qué sectores, porque la verdad es que también estamos absolutamente condicionados por un endeudamiento, estamos condicionados, hemos estado muy condicionados desde estos últimos 4 años, la verdad que en este gobierno, desde pandemia, guerra, sequía,
sí, le ha pasado al mundo. Gioja,
sí,
eso.
Pero la sequía hoy a nosotros la sequía no, nos
pero
hace
el gobierno es encontrarse con problemas, Leonardo, no es un estado de vacaciones. Hay que avisarles con tiempo a todos los presidentes o los candidatos que se van a encontrar con problemas, porque sí es probable que siga la sequía, sí es probable que vengan justamente de un endeudamiento atroz, avergonzante, que realmente lo hizo perder a Macri cuando se presentó como candidato.
Por eso no lo votaron.
Entonces, la presidencia es asumir problemas, no es plantearlo como excepciones. No se entiende ese constante marcar que hubo una pandemia, que hubo guerra,
y que pasó Macri también.
Hay razones, a ver, uno
claro que va, que Iván, vendrán otras que ni hoy imaginamos, Leonardo.
No, pero por supuesto, lo que sí hay que explicar permanentemente por dónde viene, porque si no parece que el gobierno es malo y quiere que a todo el mundo le vaya mal, y no es así. El gobierno, los gobiernos en general, tratan de hacer las cosas bien, pero tienen que explicar el concepto de en qué situación estamos.
Por supuesto, pero no puede ser un diagnóstico de 4 años. No puede ser un diagnóstico actualizado todo el tiempo. De todos modos, entiendo desde luego su mirada claramente de defender el punto central que nos lleva.
Porque es que la cuestión es que hay razones.
Las entiendo y desde luego comparto la mirada de analizar siempre todos los aspectos. Creo que en el debate y en el diálogo lo que usted está haciendo es ejemplar. Lo puntual también. Sí.
La verdad te agradezco, pero me parece que eso es lo que tiene que hacer la política permanentemente.
Claro, pero escuchar también las voces que no están de acuerdo, no solamente las que diagnostican el episodio.
Sí. Y además, como estamos hablando, Leonardo, están gobernando y hoy estamos esperando respuestas de ustedes, digo, desde ese nivel, y nos estamos encontrando con otra realidad. Y eso, digo, me parece que es también un poco el análisis que estamos haciendo.
De todos modos, mire, Leonardo, la verdad que eso es lo que usted está planteando, es algo que oxigena. Es decir, necesario que ocurra.
Déjame, bueno, es que justamente eso, acuérdate que se lo estás diciendo a alguien que tiene una mirada crítica y que hace autocrítica permanentemente, e inclusive vengo de un sector en el cual está criticando mucho para corregir toda una serie de políticas también en la provincia, que es, a ver, de lo que, en donde podemos actuar, a veces... uno trata de aportar aquellas cosas que tienen que ver sobre la mirada nacional, pero cada uno tiene una trinchera. Nuestra trinchera hoy está tratando de corregir aquellas cosas en las cuales no estamos de acuerdo dentro de nuestra política provincial. Y habiendo construido, y yo coincido, María Silvia, gobernar es hacer. Sí. Y hemos hecho mucho cuando nos ha tocado
diagnosticar todo el tiempo
y no largar la pelota para atrás. porque no, la gente
que hacerse cargo.
Sí, hay que hacerse sí, cargo. Sí, porque por algo
cuando,
se, por algo se
perdió Macri cuando se presentó
y por algo se presentaron ustedes también, digo, no desconocen esa algo, realidad,
tal,
¿no?
Tal cual, y por algo tenemos hoy una Argentina de tercios claro. Y donde y que sí. Aparece un tercer jugador que es porque hay mucha gente que ve que obvio. No se dan las soluciones ni obvio. De un lado ni del otro.
Totalmente.
Por supuesto que entendemos ese desafío. Nadie,
es un mensaje clarísimo de la gente.
Totalmente,
es
totalmente.
Un escenario de tercios, no pierda de vista, Leonardo, que son tercios, pero hay dos de los tercios que votaron en contra del gobierno. Entonces es un punto necesario de analizar también.
Pero por supuesto,
los posiciona en muy buen lugar al peronismo porque los puso en un tercio, pero hay dos tercios que no los votó, por eso está en tercer
que
lugar.
Representan un sector opositor.
Claro, representan un sector opositor.
Pero es que reconocemos, yo creo que todos reconocemos enormemente que la Argentina no está bien.
Claro
lo que
está.
Que nosotros tenemos que clarificar son cuáles son nuestros esfuerzos para que esté bien de una manera que le llegue a la gente realmente cuál es la situación de la Argentina, qué estamos haciendo nosotros para mejorar esta situación
sí.
de la Argentina.
Sí, sí. Comparto con usted que esto no se soluciona con una política de un día o dos, ni de un candidato ni frente electoral. El que considere que su voto por ser opositor tiene resuelto los problemas, siento, Leonardo, que está en un grave error. Porque creo en la buena fe, no creo que nadie vaya a tener malos gobiernos por el hecho de decir, mirá cómo estrello a los míos, mirá cómo allá está el iceberg y me mando. Creo en la buena fe y por lo tanto, pero ha llegado a un punto de la situación en donde, bueno, las brasas son absolutamente ya quemantes.
Sí, y lo vemos en la calle. Nosotros cuando hemos hecho, la verdad que llevamos ya tres elecciones, con los cuales nosotros llevamos tres campañas, y tres campañas en la calle. O sea, nosotros caminamos mucho la calle, con lo cual conocemos el pensamiento de la gente. Pues gente, no es que te disfraza una realidad. Sabemos que tenemos una realidad que duele, porque no se llega a fin de mes, porque cuando hay trabajo no alcanza. Pero por supuesto que la realidad es durísima. Y tenemos realidades como la droga, la violencia, que a veces están un poco ocultas, pero están muy presentes en la sociedad. Tenemos un enorme desafío. Pero ¿cómo arrancamos, digamos, para tratar? No, ¿cómo arrancamos? ¿Cómo arrancamos siempre? ¿Cómo seguimos? Creo que la base tiene que ser un diálogo y un reconocimiento de la realidad, y poniendo las realidades sobre la mesa. Y nos vamos a poner de acuerdo cuando haya diálogo. Si no hay diálogo, es imposible ponerse de acuerdo.
Bueno, Leonardo, le agradecemos este espacio, este diálogo franco, con todos los elementos puestos en la mesa. Qué valioso. Entiendo que está tomando un rico mate ahí porque lo sentimos desde acá.
No me digas que se nota.
Sí.
Se notó.
Pero está bien, estamos todos desayunando.
Qué bueno,
a esta hora.
Sí, nosotros tenemos aquí lo nuestro.
No, está bien.
Lo nuestro aquí, pero muy valioso. Desde
gracias, muchas gracias.
Gracias, muy amable Leonardo Gioja, muy amable.
Les agradezco yo, un abrazo para todos.
Leonardo Gioja, diputado provincial, analizando la realidad aquí en Pensar San Juan.